Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, yola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. De lo posible y de lo imposible, el poeta sueco Arthur Lundkvist decía: en esta finca rodeada por un muro de cemento, todo está permitido, pero nada es posible. Otro poeta y escritor, el argentino Andrés Neumann, dice: lo posible es casi obligatorio. De lo posible y de lo imposible va hoy nuestra travesía y travesuras. Vamos a encontrarnos con gentes que creen, entre otras cosas, que no es fácil, que todo es posible. Vamos a conocer hoy pues más datos de un proyecto que ha lanzado un poeta y escritor, Ferran Fernández. Él, dentro de su editorial que acaba de crear, está tratando de hacer un libro, una recopilación, una selección de poemas actuales, inéditos o no, que tienen a la prostitución como tema principal. Ha bautizado esa antología Puta Poesía, y todos los fondos que recaude con la venta, con la edición de esa Puta Poesía, se los va a entregar al colectivo Etaira de Madrid, colectivo que lucha por la dignidad laboral de las trabajadoras y los trabajadores del sexo. Dice que con este libro, Puta Poesía, quiere también intervenir en el debate actual que hay sobre este tema, sobre la legalización o no de la prostitución. Eso sí, dice, apoyando con este libro las posiciones, las posturas del colectivo Etaira de Madrid. Puta Poesía, con Ferran Fernández, hoy dentro de unos minutos aquí en Mar de Fueguitos. Hoy también, como todos los martes, crítica literaria, literatura crítica en Mar de Fueguitos. Javier Rodríguez Hidalgo nos presentará un cuaderno que ha publicado el Instituto de Ciencias Económicas y la Autogestión, un cuaderno sobre la crisis económica y la resistencia obrera. Posibles e imposibles, aprenderemos, descubriremos cómo se puede, por la espalda de alguien o mirando a la espalda de alguien, demostrar o mostrar cómo está su corazón, cómo la queremos, demostrarle saber, mirándola a la espalda simplemente, cómo se encuentra, qué ánimo tiene, si quiere o no quiere esa persona mala. De lo posible y de lo imposible vamos a disfrutar durante todo nuestro viaje de hoy con el recién salido calentito nuevo álbum de las gentes de Che Sudaka. Acaban de sacar hace unos días este nuevo trabajo, Todo es posible, todo es posible, un título que dicen han escogido muy bien después de 7 años de gira sin freno y más de 700 conciertos en 17 países. Che Sudaka, como sabéis, son 5 músicos de Argentina y Colombia, 5 músicos que llegaron al Estado español como inmigrantes ilegales, comenzaron a trabajar en las calles de Barcelona con sus instrumentos para poder comer y hoy, a día de hoy, pues son una de las bandas de la escena musical europea que más giras hacen, más conciertos hace, más interés muestra la gente por sus discos, invitados a los festivales internacionales con mayor reconocimiento, seguidores en todo el mundo. Che Sudaka, dicen, su ejemplo es uno de los que se pueden tomar para pues poner bien presente lo que dice el título de su nuevo trabajo, Todo es posible, todo es posible. Como os digo, llegan desde Argentina y desde Colombia, Leo a la voz y la guitarra española, Cachafaz a la voz, Jota a la guitarra, Córdoba al bajo y Sergio a los teclados y al acordeón. En este disco les acompañan un montón de gentes de diferentes bandas, gentes de Radio Bemba, de Costa Rico, gente de Piratas Urbano, bueno, un montón de artistas les acompañan en este disco. Nosotros vamos a escuchar hoy muchas, algunas de las canciones de este trabajo, por cierto, que viene acompañado también con un DVD, un documental sobre cómo se hizo este disco, un CD, un vídeo, dos vídeos de diferentes canciones y luego diferentes actuaciones de Che Sudaka en directo en 2007, 2008 y 2009. Un disco precioso, con un diseño precioso, un desierto árido con una flor naciendo en medio de ese desierto. Che Sudaka, Todo es posible. Arrancamos con este disco, arrancamos por el final de este disco. Escuchamos la despedida de este disco de Che Sudaka. Es Facundo Cabral, es un cantautor argentino, uno de esos históricos de la canción argentina y de la canción protesta y resistente mundial, autor entre otras canciones de esa No soy de aquí, no soy de allá, que triunfó en los años 70. Facundo Cabral, como os digo, cierra este disco de Che Sudaka y cierra con este tema, con esta declaración, con este No hay imposibles. Escuchamos a Facundo Cabral en el disco de Che Sudaka.
No hay imposibles. Hay miedos. El miedo limita, pero no hay imposible. Nada. Si lo pensaste, es posible. Sospecho que un día más de una persona, no solamente Jesús, va a caminar sobre las aguas. Ya conozco gente que cura no solo con la palabra, sino con su sola presencia. Siempre es posible. El hombre, ahora yo me subo en un aparato y lo apuntan como una flecha y bajo en París. Con la precisión de milímetro, como el hombre lo mete en un cohete, sale de Cabo Cañaveral y baja en el punto exacto que tenía que bajar en la luna, da una vuelta y vuelve, por ejemplo. No hay imposible. Y lo único imposible es vivir con el miedo. Lo único imposible es no ser, porque estás benditamente condenado a ser. Después oponete y engañate y todo lo que vos quieras, pero es imposible no ser. Todo lo que está en este mundo es. Ser no es tan importante porque cualquier cosa que tiene el universo es. Lo importante es que te des cuenta que estás presente. Cuando te das cuenta que estás presente, el ser está completo. Pero no hay imposible. Nada. Yo era autista. Y hablo con la gente del mundo hoy. así que no es imposible. Les mando un saludo grande a los hermanos del Chisudaca. Mi nombre convencional es Facundo Cabral, pero uno es lo que sueña, y yo sueño tantas cosas que tengo un nombre infinito.
El infinito Facundo Cabral cerrando el nuevo trabajo de Che Sudaca. Ya hay un montón de actuaciones previstas para presentar este Todo Posible de Che Sudaca, y hay una de ellas, de momento solo una de ellas, en Euskal Herria el próximo 14 de noviembre en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Che Sudaca presentando este disco Todo Es Posible. Nos quedamos con la canción que abre este disco, Quiero Más. Che Sudaca.
Al ver la vida vivir con corazón, unos dicen que el fin ya llegó, otros dicen para qué luchar, muchos creen que no pueden más, pocos creemos que todo es posible, cada día más. Yo quiero más, 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 yo quiero más. Gracias al día a día.
Gracias.
Gracias por compartir. Gracias por tanta vida.
Arigato.
Utopía de seguir.
Gracias.
Nicosia, Colifa, Tatue, Forni, vecindad. Las madres de la plaza, María Chitripita, Caimada da Galiza, matando la maldad. Mapuche, Saharaui, galpones de hermandad. Farsa del día no es una novedad, empezando por ver un asesino intelectual, usa la política para especular, hablando a la gente como si fuera a cambiar, no te mata él pero te manda a matar, mientras los ricos dueños de la ciudad, los pobres más pobres ya no les queda lugar, las almas se apagan día a día un poco más.
Yo quiero más, 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 yo quiero más.
La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, Todo Es Posible, cantan Che Sudaca, Todo Es Posible. Ayer activistas palestinos derribaron, ayer por la tarde, un trozo del muro, ese muro del apartheid levantado, muro de la vergüenza levantado por Israel en territorio palestino, en Cisjordania. Derribaron ese trozo del muro en recuerdo con motivo de ese 20 aniversario de la caída del muro que dividía Berlín. Un centenar de manifestantes, de activistas, participaron en esta protesta, en la que se utilizó un camión para tirar abajo uno de esos bloques del muro de hormigón de varios metros de altura al este del campo de refugiados de Calandia. Los activistas que participaron en esta acción portaban banderas palestinas y algunos iban ataviados con chalecos reflectores en los que se leía Jerusalén, vamos hacia allá. Después de romper el muro, los manifestantes lo cruzaron y se acercaron hasta la carretera que había del otro lado, donde quemaron llantas de coche para entorpecer la llegada de las fuerzas de ocupación israelíes, que acudieron pronto al lugar y empezaron a disparar gas lacrimógeno y balas de acero recubiertas de caucho. Esta acción estaba convocada, entre otros, por Stop the Wall, organización que ha convocado también múltiples actos a lo largo de esta semana en los territorios palestinos y en una veintena de países para denunciar la construcción por parte de Israel de este muro del apartheid que está separando, entre otras, a un montón de comunidades palestinas. Según datos de Naciones Unidas, hasta ahora Israel ha completado ya algo más de 400 de los 710 kilómetros que tiene previstos que tenga este muro. De estos 710 kilómetros, el 85% van a estar construidos dentro del territorio palestino, territorio de Cisjordania, y solo un 15% va a recorrer o va a transcurrir por la línea verde, esa frontera que en su día internacionalmente se aceptó como separación de Palestina-Israel después de la guerra árabe-israelí de 1948-49. Un muro este del apartheid, que como os digo, ha dejado a cerca de un centenar de comunidades palestinas completamente incomunicadas y aisladas, entre otros lugares, de Jerusalén. Jerusalén este ha quedado aislada del resto de Cisjordania, lo que está clarísimo, no va a ayudar, no va a servir para que se consiga al final esa paz y esa recuperación de su tierra que los palestinos reclaman desde hace ya tanto tiempo. Miramos ahora a El Salvador, últimos datos, últimas cifras de ese huracán Ida, de los efectos que ha tenido su paso por El Salvador. 130 personas al menos han muerto a causa de este huracán. Las fuertes lluvias provocadas por el huracán Ida han causado la muerte de al menos 130 personas y hay más de 13.000 personas evacuadas en refugios. El huracán no golpeó de forma directa el país, pero generó precipitaciones muy intensas durante 3 días que causaron derrumbes e inundaciones. Las autoridades aún continúan buscando sobrevivientes entre los escombros. Hasta este domingo se reportaban 60 personas desaparecidas. Además, hay casi 600 casas dañadas, 200 viviendas destruidas y 1.400 en condiciones de alto riesgo. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, decretó el estado de emergencia en el país, emergencia nacional, y autorizó la destinación de fondos especiales para atender la crisis provocada por estas lluvias que se han llevado, como digo, allá al menos 130 personas fallecidas. Y de El Salvador para Brasil, hace un par de días, a finales de la semana pasada, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó en primer turno la propuesta de incluir a la alimentación como un derecho humano en su Constitución Federal. La iniciativa recibió una amplia mayoría, 334 votos a favor y solo 2 en contra. Ahora el texto debe ser votado en un segundo turno, donde tiene también alta probabilidad de aprobación. Esta propuesta, la de incluir la alimentación como un derecho humano, es fruto de la lucha de diferentes colectivos ligados a la agricultura familiar y a la agroecología en Brasil. Tiene como objetivo transformar en derecho humano la alimentación y convertirla en una norma reconocida por la nueva Constitución brasileña. Si el texto de la propuesta es aprobado, será incluido en el artículo 6 de la Constitución de Brasil, que establece como derechos sociales la salud, la educación, el trabajo y la vivienda, y ahora también la alimentación. Hablamos de alimentación, ahora lo hacemos en el Estado español. Últimos datos que ha facilitado la Asociación Vida Sana con motivo de la Feria de Productos Ecológicos Biocultura de Madrid, que este año cumple 25 años. En 2008 estaba ya el Estado español a la cabeza de la producción de alimentos orgánicos en la Unión Europea, básicamente gracias a Andalucía, que cuenta con 784.000 hectáreas certificadas de producción ecológica. Sin embargo, pese a las 1.318.000 hectáreas orgánicas con que cuenta ya el Estado español, el consumo interior de productos de alimentación ecológicos sigue siendo muy bajo en el Estado. El gasto anual medio de cada ciudadano del Estado español es de solo 6 euros en alimentos ecológicos. Un un gasto de 6 euros en alimentos ecológicos, que claro, es mínimo o ínfimo si lo comparamos, por ejemplo, con Suiza, donde la cifra alcanza los 115 euros por persona en alimentos ecológicos al año. O, por ejemplo, Alemania, donde están por los 50 euros al año de consumo por persona en alimentos ecológicos. Dinamarca, Francia o Italia también están, superan en mucho al Estado español en consumo de productos ecológicos. Estado español a la cabeza, number one en el ranking europeo de producción de alimentos ecológicos, más de 1.300.000 hectáreas, pero muy por detrás de la mayoría de los países en cuanto a consumo de alimentos ecológicos. Apenas 6 euros al año por cada uno de los ciudadanos de la piel de toro. Y una última nota en nuestro diario de a bordo: condena mundial a la represión del movimiento indígena amazónico. El intento sin precedentes del gobierno peruano de destruir el movimiento indígena amazónico de Perú ha sido condenado por líderes indígenas de todo el mundo. Las críticas se suceden después de conocerse los planes del gobierno peruano de disolver a AIDESEP, la Organización Nacional Peruana de Indígenas Amazónicos. AIDESEP se fundó en 1980 y representa a 350.000 indígenas de la Amazonía peruana. Nosotros, los bosquimanos de Botswana, apoyamos a los indígenas de Perú y pensamos que el gobierno peruano y las empresas petroleras no deberían olvidar a los pueblos indígenas. Si destruyes su tierra, destruyes a los propios indígenas, declara Yumanda Gakelebone, de la organización de bosquimanos del sur de África, First People of the Kalahari. Por su parte, Armand Mackenzie, del Consejo Innu de Nitanisan, en Canadá, dice: el gobierno de Perú debería sentarse y mantener un diálogo respetuoso con AIDESEP como representantes legítimos de los indígenas amazónicos del país y no intentar atacarles a través de los tribunales. Más declaraciones. Lal Amlau, de indígena Yuma de Bangladesh, dice: es vergonzoso. Censuro el comportamiento del gobierno peruano por intentar destruir la voz de la población indígena amazónica. Otra organización, CAOI, que representa a pueblos indígenas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, dice: si persigues a AIDESEP, estás persiguiendo a todos los pueblos indígenas, no solo aquellos en la Amazonía o de Perú, sino de todo el mundo. Recordar que esta organización, la AIDESEP, se ha opuesto enérgicamente a los intentos del gobierno peruano de abrir la Amazonía peruana al petróleo, al gas y a las empresas mineras. La propuesta de disolver esta organización fue formulada por el ministro de Justicia peruano solo 3 días después de que la Policía Armada peruana cargara contra una protesta indígena pacífica en el norte de Perú, que formaba parte además de las amplias protestas en la Amazonía coordinadas por AIDESEP. El enfrentamiento se saldó con un balance de más de 30 muertos y 200 heridos. Aquí nuestro diario de a bordo por hoy, con esa condena mundial a la represión del movimiento indígena amazónico peruano, nos quedamos, y con esta canción que llega en apoyo también a otro pueblo indígena, pero sirve para todos los pueblos. De hecho, así dice su dedicatoria: dedicado al pueblo mapuche y a todos los pueblos que luchan por su identidad cultural. Es una de las canciones de este Tú de Posible de Che Sudaca. Mensajes para el pueblo mapuche, para todos los pueblos que luchan por su identidad cultural en el planeta.
Comunicado público. Lofi Cayalgo al Mapumeo. Noviembre 2008, Itahuinca. Huenten Yiriguao, Yiriguao arriba. Inchimpu Mapuche Ngein, Cuifique Cheyem Tain Neneo. Zumbulein. Desde territorio mapuche recuperado, ante las novedades respecto a la invasión petrolera multinacional, en complicidad con el Estado y sus instituciones, declaramos nuestro total repudio a estos atropellos, porque no solo avasallan nuestros derechos, sino porque se enfrentan al pensamiento y la cosmovisión ancestral. We'll be right back.
hay anuncios, hay mensajes que te marcan la vida. Hay personas, hay lugares, hay momentos, hay mensajes que te marcan la vida. Alegrías y tristezas, hay riquezas y pobrezas, hay ejemplos, hay mensajes que te marcan la vida. Cicatrices bien profundas, situaciones que no abundan, hay mensajes.
Resistencia y libertad
que te marcan la vida.
Oh my God.
Que te marcan la vida.
I be a talk machine about the real thing.
Que te marcan la vida.
I be a talk machine about the real thing.
Que te marcan la vida.
I be a talk machine about the real thing.
Que te marcan la vida.
Shake this.
You got a message in front of your face. In some record in a aeroplane. Break your prison and break your jail. And think about this day by day. Walking the street and looking again. So many messages you see everywhere. Walking about and walking again. You see a message in front of your face.
Que te marcan la vida.
I be a talk machine about the real thing.
Que te marcan la vida.
I be a talk machine about the real thing.
Que te marcan la vida.
I be a talk machine about the real thing.
Que te marcan la vida.
Hay avisos, anuncios, personas, lugares, alegrías, tristezas, riqueza, pobreza, mensajes
que te marcan la vida.
Hay locales, visitantes, marineros, caminantes, ganadores, perdedores, buenos días, dolores, mensajes
que te marcan la vida.
I be a talk machine about the real thing.
Que te marcan la vida.
I be a talk machine about the real thing.
Que te marcan la vida.
I be a talk machine about the real thing.
Que te marcan la vida.
Hay una tendencia a la censura y las alianzas del Estado con las multinacionales, ya que mientras ambientalistas y ciudadanos urbanos del paraje de la zona esperaban y confiaban en la audiencia pública, estos se burlaron. Por esto entendemos que solo la resistencia ancestral mapuche y todas las formas de lucha dignas son válidas y podrán detenerlo.
Todo es posible, todo también es posible en lo que tiene que ver con el amor. ¿Por qué no el amor? Como decía Guillermo Samperio, el amor enciende el corazón y apaga la luz.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Bienvenidos a nuestra palomera, ya sabéis aquí, quien pecho abarca, loca, loco, aprieta. Y hoy nos acompaña en nuestra palomera, junto a estas revoltosas palomitas de maíz, Berna Juan. Ella es traductora y escritora, ella nació en Madrid en 1957. Ella tenía un programa de radio durante 5 años, lo tuvo hasta el 2008 en Radio 3. Un programa en el que, bueno, tenía una sección en la que leía pequeños fragmentos de su vida cotidiana, sección que luego se convirtió en un blog del Internet, La Mirada Oblicua, y luego en este libro que tengo en mi mano, La Mirada Oblicua, que recoge esos pequeños textos, esos hilitos de Berna Juan. Hilitos como este del jueves 12 de febrero de 2004, dice Berna Juan: el amor entra en nuestra vida por los huecos que abre la risa. O este de pocos meses después, hay hilos invisibles que me unen a ti y hay ciertos días que me muevo con tanta inquietud que me enredo en ellos sin querer y los hilos tiran y me duele. Palabras que son almohadas de plumas, abrazos envueltos en amorosos jerseys, dice alguien de este libro, de estos textos, microtextos, textículos de Berna Won en este libro, La mirada oblicua. Vamos a quedarnos con una de esas reflexiones, con uno de esos hilitos de Berna Won, en este caso, en esta ocasión, con uno que tiene que ver con la capacidad de amar y también la capacidad de descubrir el amor o entender el amor en cosas que pueden parecer tan neutrales o tan poco amorosas como un delantal o una espalda. Escuchamos a nuestra compañera María, que le pone voz a estas ideas, a estos sueños, a estos recuerdos de Berna Won.
Me acuerdo de una noche en que estaba en la cocina friendo unos filetes para la cena, de espaldas a la puerta. Y en eso entró él y dijo, estás cansada. Esa noche, del mismo modo que él vio con toda nitidez que yo estaba cansada, yo vi con idéntica claridad que amar es también saber leer en la espalda de la persona amada. No la frente, no la sonrisa, ni la mirada, ni el cuerpo desnudo. Una espalda con el lazo del mandil bien visible en la cintura, en la cocina, a la demacrada luz de una fluorescente.
Seguimos travesía y travesuras por mar de fueguitos, fijándonos con esa espalda bien presente. Nos asomamos ahora, vamos a hablar en unos instantes con Ferran Fernández de esa antología que está intentando montar, esa puta poesía. Nos quedamos antes con otra de las canciones de este Todo es posible de Che Sudaca, una canción muy al hilo de esas espaldas de las que hablábamos hace un momento y muy al hilo de esas prostitutas de las que vamos a hablar en unos instantes. El relato El mundo del que nace nuestro mar de fueguitos es el relato que abre un libro de Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. Ese mismo libro da título a esta canción de Che Sudaca, el libro de los abrazos, libro que nos va a servir ahora para saludar a Ferran Fernández. ¡Hey!
Del abrazo, salgo a la calle cielo ya clareando se dibuja finita la luna. La luna tiene dos noches de edad y yo solo una. La luna tiene dos noches de edad y yo solo una. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos. Aguacero, lucecita azul, brilla ya al final. Hoy el tripitao brilla con la calma. Se escucha el sonido de gotas de agua. El libro de los abrazos se abrió otra vez. Los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos se abrió otra vez.
I wanna see my friends, I wanna see you, okay. Take it easy, your...
Saludamos al otro lado del teléfono a Ferran Fernández, poeta, artista, con lo que charlábamos ya hace unos meses, y bueno, vamos a conocer nuevos proyectos que tiene entre manos, vinculados, como casi siempre, a esto de la poesía. Muy buenos días, Ferran.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿La crisis no afecta a la poesía, o digo, por lo que vemos que estás haciendo?
Bueno, me imagino que no. Quizá la estimule, ¿no? La época de crisis siempre estimula el ingenio y las ganas de decir cosas, y yo me imagino que a los poetas y a las poetas no les debe afectar, todo lo contrario.
La última vez que charlamos contigo hablabas de proyectos de montar, entre otros, una editorial o de editar libros de poesía. Me parece que ya está en marcha, tienes ya algunos libros por ahí editados.
Sí, bueno, la editorial, pese a que me ha pillado en plena crisis global, que dicen, pues era un proyecto que tenía ya de hacía tiempo. Bueno, yo soy socio de otra pequeña editorial, de los Libros de la Frontera, que edita una colección de poesía muy antigua ya y muy prestigiosa, por lo menos en sus tiempos atrás, que es El Bardo, donde yo he publicado dos de mis cuatro libros. Y bueno, es un proyecto que tenía hace tiempo, y pese a que la crisis me ha pillado en medio, pues digo, yo me lanzo porque no puedo esperar aquí a que la crisis escampe, que no se sabe cuándo. Y bueno, ya he sacado dos títulos de esta editorial, que se llama, la editorial se llama Luces de Gálibo, y los dos títulos son uno de cine documental, de una colección de cine, y otro de antropología, historia. Y ahora en imprenta tengo ya los tres primeros volúmenes de poesía, que saldrán pues en 15 días, espero.
¿Se pueden editar libros de poesía? Bueno, ¿tener una editorial sin perder dinero?
Uy, pues no lo sé, porque como estos libros acaban de salir al mercado, ya veré si pierdo dinero o no. Yo lo que pretendo, por lo menos, es pasármelo bien, y como tengo otro trabajo, pues lo que me sobre de los ingresos que tenga de otro sitio lo invertiré ahí. Si me canso, si aquello resulta que es agotador, pues igual lo dejo, pero bueno, de momento he empezado ahora y espero que por lo menos para que se mantenga, que aunque no tenga beneficios, pues por lo menos no tenga una sangría económica.
Vamos a hablar de esa iniciativa que has lanzado de la puta poesía, pero antes me gustaría saber si sigues escribiendo poemas y si para cuándo, bueno, otro libro de Ferran Fernández.
Bueno, pues salió uno hace un año de haikus, así unos haikus filosóficos, por decirlo así, que aforísticos, y aquí editado por la Diputación de Málaga, y yo tengo ya en cartera tres o cuatro libros que estoy ahora ultimando, ¿no?, dándole últimos toques, y bueno, los mandaré a algunas editoriales, y si no, pues mira, tengo la propia mía, por si nadie me hace caso, pues sacarlo con la mía, menos dinero me costará.
En tu editorial tienes también planes de editar ese volumen en el que vas a recoger estos poemas que tienen a las putas como protagonistas. Cuéntanos qué es eso de la puta poesía, esa iniciativa que has lanzado.
Sí, bueno, esta es una idea también que tenía hace tiempo, y se trata de hacer una compilación de poemas actuales. La mayor parte de ellos serán inéditos de los poetas españoles, y algunos, ya me han llegado algunos de Latinoamérica también. En la convocatoria la lancé hace 15 días escasos. Y es sacar un volumen recopilatorio de poemas que tengan como asunto principal, o por lo menos secundario, a las prostitutas, ¿no? Que aparezcan por allí el nombre o la actividad. Y el objetivo es, bueno, pues hacer una recopilación que no hay de ese tipo hecha, creo yo, e intervenir un poco en el debate actual que está habiendo sobre qué hacer con la prostitución, ¿no? La postura que yo defiendo es la postura del colectivo de Taira de Madrid y de otros colectivos similares, que es una postura que, bueno, es una organización que lucha por la dignidad laboral y profesional de las trabajadoras y los trabajadores del sexo, una, digamos, en contra de estas posturas abolicionistas o prohibicionistas. Y bueno, es intervenir en ese sentido, será una intervención modesta. Y por otro lado, la recaudación, los beneficios de la venta del libro irán directamente y totalmente a este colectivo.
No sé, qué decías apenas 15 días que, bueno, que pediste, empezaste a pedir poemas, no sé qué respuesta has tenido, si ya has recibido algunos.
El éxito creo que está garantizado, ¿no? Hay mucha gente que quiere participar. Y ya tengo 40 o 50, y me imagino, y esto se va multiplicando, la gente va contactando con sus colegas poetas y me van llegando. Yo espero que al final sea difícil incluso hacer una selección de todo el material que me llegue, y bueno, no sé, que salga un volumen bastante, digamos, con bastante empaque, ¿no? 200 poemas o por ahí, yo estoy muy ilusionado con esto.
No sé si se puede participar, o bueno, o cualquiera que se considere poeta puede participar, o solamente la gente que les ha enviado sus correos.
No, yo he enviado a los que tengo contacto directo, pero le he pedido a todo el mundo que a su vez haga esto, reenvíe esa convocatoria y llegue a donde yo no tengo ni idea, ¿no? Y bueno, yo al final de todo lo que me llegue, sí, es verdad que haré una selección del material, porque puede llegar de todo tipo, ¿no? Pero bueno, espero que de momento la calidad del material que me está llegando es buena, y el trabajo de selección, pues si tengo que sacar un volumen o tengo que sacar un volumen gordo o dos volúmenes medianos, pues yo lo saco, no hay problema. Pero sí que quiero que sean poemas de, lógicamente, que la calidad literaria pues esté a la altura también del objetivo de la edición, ¿no?
No sé si se puede decir ese correo de contacto contigo para mandar o para enviar estos poemas.
Sí, bueno, si entran en la página web, en mi página web ya aparece mi correo, en ferranfernandez.com, y ahí ya hay un correo, y si lo mandan ahí pues ya llega, es para no decir otro, ferranfernandez.com, y ahí hay en contacto, ya verán un correo, y todo lo que me llegue ahí me lo contestaré al personal y lo iré manteniendo al tanto del avance del proyecto.
Pues estaremos atentos a cómo crece esta puta poesía, y muchísimas gracias, Ferran.
A ti, Gorka.
Un saludo, abur.
My city, my heaven, la lluvia caer. Walking downtown with the sunshine on my face. Hold me now, hold me now. You make me feel alright. You make me feel alright. You make me feel alright.
Me muero de ganas de verte, pero tu casa está muy lejos. Me muero por abrazarte, pero tu casa está muy lejos. Y aunque comience a reírme, tu casa está muy lejos. Y aunque comience a morirme, tu casa está muy lejos. El libro de los abrazos se abrió otra vez. El libro de los abrazos. Abrazos se abre otra vez. El libro de los abrazos se abre otra vez. El libro de los abrazos se abre otra vez.
You make me feel alright.
El libro de los abrazos se abre otra vez.
You make me feel alright.
El libro de los abrazos se abre.
You make me feel alright.
El libro de los abrazos se abre otra vez.
You make me feel alright.
Seguimos abriendo libros en Mar de Fueguito. Le toca el turno ahora a Javier Rodríguez Hidalgo, que con nuestro compañero Íñigo abre en esta ocasión un libro, un cuaderno, mejor dicho, que habla sobre la crisis económica y la resistencia obrera. Les escuchamos.
Un martes más abordamos este espacio dedicado a la literatura crítica esta semana con Javier Rodríguez, con Javi, que nos va a hablar de un cuaderno, por así decir, en torno a la crisis. Muy buenas, Javi.
Ah, ¿para qué tal? Sí, es un cuaderno, el primer cuaderno del ICEA, que tiene el título Crisis económica y resistencia obrera, la crisis mundial y sus efectos en España. Bueno, Cuadernos del ICEA, este es el primer número de esta colección que, bueno, esperemos que tenga una continuidad. Es un monográfico teórico sobre la crisis económica y los efectos que está teniendo en el Reino de España. Es una publicación que comentamos un poco tardíamente porque se publicó en marzo de 2008, bueno, llegaría por aquí a eso de abril, perdón, 2008 no, 2009. No es tan tardía, no es tardía, pero bueno, es tardía de todas formas, sobre todo teniendo en cuenta lo que es la crisis, ¿no? No damos por acabada esta crisis y por eso creemos interesante comentarlo. No darla por acabada parece un chiste cuando hay gente que está empezando a sufrir ahora los efectos de la crisis, pero es que como la orden de la prensa es que hace año y pico era que todavía no se puede hablar de crisis y ahora tampoco se puede hablar de crisis porque ya parece que está pasando. Pues vamos a hablar de esta publicación que intenta ayudar a entender lo que está sucediendo, ¿no? Se presenta con un carácter, bueno, marcadamente didáctico. El objetivo es claramente intentar hacer llegar unos conocimientos de economía a la mayor parte de la gente que, bueno, que sepa leer y, por tanto, bueno, pues explican de cero bastantes cosas. No es tampoco un manual de economía, se habla de cosas concretas y tiene varios méritos y algún defecto. Entre los méritos hay que fundamental, ese didactismo que hemos mencionado, que hace que se repase bastante bien la historia de la evolución de la relación entre capital y trabajo en el Estado español, y se habla, por ejemplo, de la forma en que el salario real efectivo de los trabajadores se ha empobrecido desde los años finales de los 70. En los años 60, en los años 70 es cuando se consiguen los mejores convenios, hay unas luchas obreras muy fuertes, a partir de los pactos de la Moncloa y el Estatuto del Trabajador, y sobre todo gracias a la colaboración imprescindible de sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, se consiguieron una domesticación enorme de la clase obrera, de lo que había sido la clase obrera, y eso conlleva pues una pérdida del poder adquisitivo, que se llama, ¿no?, la capacidad de compra efectiva de quienes venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Además de eso, pues se analiza también el perfil de esa clase obrera, cómo ha evolucionado, actualmente compuesta por un pequeño residuo y, digamos, una casi de trabajadores, herederos de aquella clase trabajadora de esos años 60 y 70, ¿no?, que tiene un empleo para toda la vida, con unas buenas condiciones de trabajo, unas ciertas garantías de seguridad laboral, etcétera.
Un grupo muy pequeño.
Muy pequeño, son casi de trabajadores, que ya incluso superado por el de los trabajadores intelectuales o profesiones liberales, es decir, gente que puede vender su fuerza de trabajo a un precio mayor porque se supone que tiene unos conocimientos que le permiten hacerlo. Son ingenieros, abogados, bueno, cualquier abogado, claro, arquitectos, etcétera. Y luego esa gran masa que es casi, bueno, es pues casi 4/5 partes, o bueno, una parte importante, más de un 60% de la población asalariada, que es precaria. Esta es la palabra mágica, pero bueno, la cuestión es que es invariablemente un perfil muy parecido, ¿no? Es una, bueno, población que tiene en común la inestabilidad de sus contratos, los riesgos laborales, unas condiciones de explotación intensivas, a veces formidables, a veces sin siquiera contrato. Bueno, creo que esto es una, que todo el mundo que está viendo lo que digo, ¿no? Bueno, todo esto se analiza bastante bien, no voy a entrar en detalles, pero hay algunas tablas que, bueno, pueden ayudar a entender un poco visiblemente, por ejemplo, esa pérdida por adquisitivo de salarios, también la forma en que evoluciona esa clase obrera, ¿no? Es interesante. Los defectos, pues habría que hablar entre todo de ciertos dogmas políticos, ¿no? Yo acabo de hablar aquí de vender la fuerza de trabajo por un salario. Bueno, todo eso puede ser un poco marxista, lo he hecho adrede para que, bueno, se entienda un poco la perspectiva, que es, ¿no? Es un anarquismo teórico muy teñido por la influencia de Marx, y cuando digo Marx me refiero a Marx, no al marxismo, o sea, no a los dogmáticos o doctrinarios posteriores, o no casi todos ellos, sino el fundamental que es Marx y algunos pocos que han venido después, ¿no? Citados, por cierto, en la bibliografía al final del del cuaderno. Lo más grave es algunos dogmas teóricos que parecen obligatorios, ¿no? Por ejemplo, se convierte en el capitalismo en una especie de ente monolítico que toma decisiones en abstracto. Se decidió hacer, se hizo no sé qué, bueno, ¿quién decidió eso? ¿Quién? Hay facciones enfrentadas dentro de esa clase dirigente, hay unos que pierden, otros que ganan. Por ejemplo, el sector nuclearista pierde si ganan los sectores petroleros, etcétera, aunque suelen estar bastante relaciones unos con otros, ¿no? Pero está claro que hay lobbies de presión, hay distintas facciones. Así que claro, cuando en un par de veces en el cuaderno se llega a decir que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, y esto hemos comentado una vez aquí, se hizo para expandir mercados y se hace esa maniobra, bueno, pues es un poco absurdo, ¿no? Hay que tener en cuenta los componentes irracionales, no tan sencillamente determinables, ¿no? Pues eso, el odio a los judíos, que ni se menciona, ¿no? Bueno, pues sí que es un factor fundamental para entender esa guerra. O el nacionalismo expansionista de Alemania, ¿no? Bueno, obviando eso, hay luego un segundo mérito, un segundo defecto, que sale al final del libro cuando se presentan las contrapropuestas, que llama la atención porque, vamos a decirlo ya, el ICEA es el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, es decir, como se aprecia por el nombre y por el símbolo, ¿no? Una estrella negra, unas manos en alto, bueno, es de afinidad anarcosindicalista, es decir, cercano a la CNT. Llama la atención entonces que su propuesta ante la crisis sea una intervención masiva del Estado en la economía. Se critica los dogmas neoliberales, de acuerdo, muy bien, pero la solución es la jornada de 30 horas y demás. Todo ya obtenido, pues imaginamos que por decreto ley. Entonces, bueno, pues está claro que ellos piensan que la clase trabajadora debe presionar en ese sentido, pero al fin y al cabo se convirtió en una especie de reformismo radical, ¿no? Bueno, es uno de los problemas que lastra el anarcosindicalismo desde sus orígenes, con ese problema entre reforma y revolución, ¿no? Pero aquí, bueno, se plantea de una forma muy cruda y creemos que es el mayor defecto del libro.
Sí, de todas formas, quizá lo más complicado hoy día es plantear una alternativa económica al capitalismo, a este capitalismo globalizado en el que vivimos.
Claro, ese es el problema, pero sí, evidentemente no es un reproche a ICEA no presentar una alternativa de revolución mundial, porque sería también etéreo, ¿no?, hoy día, pero llama la atención eso, ¿no?, que se critiquen los dogmas neoliberales, también repitiendo un engaño del propio neoliberalismo, que es hacer creer que el neoliberalismo se basa en la no intervención del Estado. En realidad, el Estado nunca había intervenido tanto en la economía con la época del neoliberalismo. Lo que sí hace es recortar ciertas ideas sociales que hasta ese momento existían. O habían existido desde el principio del siglo XX, ¿no? En los estados de bienestar o protoestados de bienestar tipo el Reino de España. Pero no es propiamente una no intervención. Para empezar, si una policía interviene contra una huelga salvaje y atiza a los currelas que están en paro, en huelga, hay una intervención del Estado, por ejemplo. O la hay cuando se subvenciona, por ejemplo, es algo que pasa en el Reino de España siempre, los famosos trenes de alta velocidad, que compiten deslealmente con el transporte por carretera, transporte público, autobuses, quiero decir, gracias a un dumping económico del Estado que está subvencionando descaradamente a favor a los AVEs, ¿no?, los trenes de alta velocidad. Y por eso son competitivos con el transporte en carretera. Y por cierto, eso está denunciado a Estrasburgo, pero bueno, suponemos que eso no va a impedir que se sigan construyendo trenes de alta velocidad, pero bueno. Es decir, ese Estado neoliberal que no interviene en la economía es falso. Ha intervenido siempre, lo pasó, lo ha hecho de otra forma. Y ha descuidado, digamos, las cuestiones sociales. Pero eso es una cuestión de la socialdemocracia. Por eso me llama la atención, y supongo que es un signo de la época, que ya al margen de los más intransigentes dogmáticos neoliberales, que quedan cuatro ahora mismo, pues todo el mundo defiende una intervención del Estado para paliar las consecuencias del neoliberalismo, ¿no? Esas bolsas de pobreza que se crean, bueno, pues las cárceles, ¿no?, por ejemplo, que es otra intervención del Estado que nunca ha dejado de existir, etcétera. Bueno, pues este es el defecto teórico, yo creo, más grave que tiene este cuaderno, que por lo demás, bueno, tiene interés, ¿no?, en el análisis económico de esta crisis que estamos todavía padeciendo y que promete ser mucho más larga de lo que nos dicen.
Pues terminamos, Javi, como siempre, con la ficha de este cuaderno.
De acuerdo, el título genérico de la obra es Crisis económica y resistencia obrera, la crisis mundial y sus efectos en España. Es el número uno de Cuadernos de Licea, este instituto de ciencias económicas y de autogestión, y tiene 82 páginas y un precio de 5 euros.
Dentro de 15 días volvemos a hablar.
Hasta pronto, Agur.
Hasta siempre.
Te cura el alma, cambia el momento si es de verdad.
Sí, señor.
Es beneficiosa, muy saludable y da bienestar. Aplasta la ira y que no te diga que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar.
Ay, ay, ay. La risa es bonita, la risa es buena.
Con la risa bonita de las gentes de Che Sudaca nos despedimos. Hasta mañana. Recordar este sábado en Vitoria-Gasteiz, Che Sudaca presentando este Todo Posible. La risa bonita, querríais mucho. Agur.
La risa que te acompaña te da la calma y te da alegría. La risa te saca el miedo, te vuelve niño, te cambia el día. La risa cura el disgusto, el mal de amor es la desazón. La risa te cura todo y es el remedio contra el dolor.
Entonces, la risa es bonita, la risa es buena. La risa es bonita, la risa es buena.
No falte nunca el mejor remedio de la humanidad. Queremos comedias, queremos payasos que hagan disfrutar. Que viva el humor, la actuación y la risa cura todo mal. La mejor amiga que nace con vos y que no va a esperar.
Y entonces, la risa es bonita, la risa es buena.
No tiene prisa, te sale cuando lo siente y cuando sale nunca te avisa. La risa es un sentimiento.